Déjame que te cuente una historia que me ha llamado mucho la atención, porque en muchas ocasiones escuchamos que en España estamos a la cola en I+D con respecto a otros países desarrollados. Y claro, el problema en nuestro caso no son los científicos e investigadores. De esto vamos sobrados, y es que encima son buenos. El problema aquí es la falta de dinero. No hay fondos para las investigaciones que se ponen en marcha. Y claro, así no hay manera. Esta semana, la Universidad de Granada ha lanzado un mensaje de ayuda para conseguir dinero que les permita terminar la investigación sobre un nuevo fármaco, que según se ha comprobado en ratones, pues es eficaz ni más ni menos que contra el cáncer. El medicamento funciona haciendo frente a las células cancerígenas, que son las responsables de las recaídas tras los tratamientos con quimio, especialmente si ha habido metástasis. Bueno, este fármaco mantiene a raya esas células madre y puede ayudar a reducir la reproducción de un tumor. Y hasta aquí, por supuesto que todo perfecto, pero los investigadores temen que todos estos avances queden finalmente en nada si no les llega dinero. La universidad se ha quedado sin recursos y todas las miradas ahora están puestas en la ciudadanía. Y claro, a través de change.org, el grupo de científicos que ha dado con el nuevo fármaco pide colaboración, así que ponedores, atención, no están pidiendo dinero, sino una firma, porque con más de 1,5 millones de rúbricas podrán solicitar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad que se impliquen en el proyecto. Desde luego que sería un despropósito abandonar ahora la investigación de un fármaco que puede ayudar a salvar tantas y tantas vidas. Así que sin dudarlo, ya tienen nuestro apoyo, el de la comunidad de los ponedores de calles. Son las 5 y 6 de la mañana, estamos en directo en el primer despertador de la radio en España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Qué alegría, ¿te quedas hasta las 6?
Hasta las 6 voy a estar aquí.
Pues hay que hacer un montón de cosas,
¿eh? Pero mucha más gente. Dani Trigo va a avanzar como siempre. ¿Qué contenidos están preparando los compañeros de Herrera en COPE? Él será nuestro primer ponedor de las 5, pero después vendrá Alfonso García. Motorman habla hoy del transporte profesional. Por ejemplo, nos va a contar que a partir de 2020 los camiones con más de 6 años no van a poder acceder al centro. Y también nos va a hablar de la nueva tecnología para repostar con la lectura de matrícula. Y ya para terminar, hablaremos con un portavoz del sector del taxi, que ya sabes que hoy está llamado a la huelga e insiste en que las administraciones tienen que hacer más para evitar lo que ellos aseguran es competencia desleal por parte de empresas como Uber y Cabify.
Claro. Bueno, a ver qué nos cuentan, porque hoy hay movilización y tenemos que estar informando a toda la gente. Acabo de subir un vídeo en facebook.com/poniendo las calles para contar a los ponedores qué es lo que pasa mientras actualizamos la información. Échale un vistazo y comenta para que vayas conociendo poco a poco a nuestra comunidad de ponedores. Mar Gómez también es ponedora, ella es doctora en físicas y meteoróloga. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana despedimos mayo y lo vamos a hacer aún con algunas tormentas. Este martes tendremos nubes de evolución en Baleares y sobre todo en el interior este peninsular, que nos pueden dejar algunos chubascos acompañados de tormentas. También se esperan tormentas fuertes en los Pirineos y en el sistema ibérico. No se descartan chubascos en el este de Castilla y León, Castilla-La Mancha y las sierras de Andalucía. En Canarias, algunas nubes al norte de las islas nos pueden dejar alguna gotita, pero muy poquita cosa. Y en cuanto a las temperaturas, tras esta partida, como estos días, vuelven a subir, sobre todo en la mitad oeste peninsular. Hoy están previstos valores agradables, por ejemplo en Barcelona con 25 grados, más calor en Córdoba, 31 grados, 26 grados en Madrid, 25 en Palma de Mallorca y unos 19 fresquitos grados en Vitoria y en Santander.
Mar Gómez desde eltiempo.es, nuestra página favorita para estar enterados del tiempo que nos espera, y encima Mar con esa voz tan bonita. 5 y 8, 4 y 8 en Canarias, Bea, somos cada día más.
Y no hay nada más que nos guste que escuchar a los ponedores de calles. Son la prueba viviente de que estamos aquí por algo, para hacer compañía a todos los que hasta ahora se encuentran con algo entre manos.
Andamos por aquí por Valencia comiéndonos las calles con el taxi a ver si hacemos algo, que está la cosa muy mal, muy mal.
Y todo ese ruido que oigo yo, de que de la emisora vuestra, ¿verdad?
Ahí está, es una cosa que no puedo evitar, amigo, es una cosa que no puedo evitar. Recordarte, no sé si te acuerdas, no te puedes acordar, pues estando tú en la jungla, ¿no? Viniste a Valencia y aquí hicisteis una paella y tal y cual, y en una alameda grande y tal y cual. Y yo, que casualmente había estado en hostelería y eso, pues me puse junto contigo a montar paella, servir paella, la peña, tal y cual. Y como tú eres un tío súper guay y yo también tengo mucho carácter, guay, ¿no? La gente se creía que yo era de la radio, ¿no? Y me lo pasé, me sentí uno más, tío.
Yo soy de Fuengirola, trabajo de taxista en Fuengirola, pero me eché una novia en Cabra, Córdoba, de donde es Manolo Lama, ¿sabes? Vuestro compañero Manolo Lama.
Claro.
Y claro, pues entonces, bueno, pues yo termino de trabajar en Fuengirola y yo como estoy viviendo con una chica, que una de mi pareja es de allí de Cabra y me lo eché hace 3 años y bueno, pues estoy viviendo allí. Yo voy, vengo, ya sí, ya no, ¿eh? De Fuengirola a Cabra.
Eso sí que es amor, ¿eh?
Eso sí que es amor, ¿eh? ¿Verdad?
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, la mayoría ya diplomados, vea, ¿eh?
Sí, sí, todos ellos tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Para ello tenemos un número de teléfono, es el 950-6006. Es gratuito y hay que marcarle si quieres tener el diploma. Entras en directo y te lo llevas, te lo vamos a mandar. Si lo prefieres, también puedes mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es o nos puedes mandar mensajes en nuestras redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes. Y doy la bienvenida a Iván MZ, a Carlos Hernández, a José Ramón, que ya le ha llegado el diploma como él mismo nos cuenta en nuestras redes sociales. Hay un montón de gente que está en Facebook, hay un montón de gente que está en Twitter, un montón de gente que nos manda emails y en definitiva, nos encanta estar contigo. Sube un poquito a la radio y sonríe. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. Las 5 y 13 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Recuerda que a partir de las 6 menos cuarto, Carlos Herrera ya está con nosotros recibiendo la del pulpo. A las 6 comienza Herrera en COPE. Y poco a poco vamos pues administrando un poquito de energía para arrancar este martes 30 de mayo de 2017. Hoy además, en algunas zonas, es un día grande.
Sí, en Canarias, ¿no? Es el día de Canarias.
Es correcto. Pues,
que nos llame algún canario que nos diga cómo va a celebrar su día.
La verdad que sí que hay un montón. Que además nos están escribiendo en Facebook y en Twitter que nos dicen pulpo, ¿verdad? En Canarias hoy estamos celebrando nuestro día.
Pues muy bien, ahí a pasarlo bien, si es que es lo que hay que hacer con las celebraciones.
Fíjate.
Miguel Serrano dice, hola pulpo y compañía, soy
hola.
Un asiduo seguidor vuestro y un ponedor de calles empedernido. Tenéis un gran programa y si no lo hubiera, habría que inventarlo.
Bueno, muchas gracias.
Todos los días atravieso la provincia de Jaén desde mi pueblo, en Torre Blasco Pedro, hasta Martos, para trabajar en Baleo. Un saludo para todos mis compis de trabajo y para vosotros. Espero me admitáis en vuestro grupo, hombre. Claro
que
Miguel.
Sí, por supuesto que sí. Hay un montón de gente que nos escucha desde factorías, desde fábricas, a esta hora, 5:15, a las 4 de la mañana. Somos un montón de gente que activa España.
José Manuel, también en Facebook. Buenos días, Pulpo y Bea. Saludos desde Pan Factory Coruña.
¡Hombre!
Una mañana más, escuchando como todos por los favor. Días, poniendo las calles. Madrugada fenomenal aquí en Coruña, 18 uh-huh. grados. Oh. Abrazos y hasta luego. Y María Jesús nos dice, buenos días, Pulpo. No he cogido muy bien la organización para poder firmar para que sigan investigando sobre el medicamento contra el cáncer. ¿Podríais repetirlo? Gracias. Pues mira, está en change.org. Ellos son los que lo están recogiendo y es para el medicamento contra el cáncer que está investigando la Universidad de Granada.
Está muy bien, hay que apoyarlo, no cuesta nada, es echar una firma y con eso ya por lo menos se les va a escuchar en el Congreso de los Diputados y a partir de ahí pues ya hay que cruzar los dedos y que los políticos pues les hagan un poquito de caso. Estamos en COPE, 5:15, 950-6006. Hay un ponedor que está ahora mismo en autobús. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Tienes trabajando. Tienes voz de energía ahora mismo, ¿eh?
Sí, claro.
¿A qué hora has empezado a currar?
Pues yo he empezado hoy a las 2:30, he empezado a trabajar.
Ajá, y ya te has hecho unos kilometritos, ¿no?
Sí, ya he recogido una salida y del aeropuerto y ahora voy a recoger otra salida más.
Uh-huh. ¿A qué hora empiezan a salir los guiris de los aeropuertos ahora mismo? En concreto del tuyo, de Palma de Mallorca.
Pues yo lo he recogido a las 2:30 y los... Y lo he dejado ahí a las 2:30, una hora de tardado en el viaje.
Ajá, ¿y se portan bien en tu autobús?
Sí, hombre, se portan bien todo.
Porque
sí.
Ya sabes que algunos cuando se van por ahí por Magaluf no ve a la que lían, ¿eh?
Bueno, nosotros no trabajamos por la parte de Magaluf, nosotros trabajamos en Pollensa y Campicafó y Puerto de Arcudia. Ajá. Y Arcudia.
Muy bien. Oye, el 23 de junio la cadena COPE va a organizar la noche de San Juan y voy a ir yo a presentarlo, a ver si te pasas y te doy el diploma en mano.
Ojalá pudiera, no sé, pero es difícil. Yo descanso solamente un día a la semana.
Y
es difícil.
Esto es el viernes, la noche de San Juan, hombre. Si quieres que te haga un justificante para que no vayas a trabajar, te lo emito desde aquí.
Bueno, si puede ser.
Claro, te pongo. Aquí, claro, te lo. Además, pongo jefe de estudios, pongo a Dani Trigo.
Muy bien.
Y ya está. Y
yo firmo.
Te lo firmamos todo para que ese día descanses y te tomes una copilla conmigo.
No, pero será difícil, ¿eh? Bueno,
pero lo intentamos.
Porque esos días hay mucho trabajo, los sábados y los domingos hay mucho trabajo, y los viernes.
Ya me imagino.
Y será difícil.
Ya me imagino. Bueno, ¿te gusta el programa? ¿Te sientes identificado con todo lo que pasa aquí?
Pues sí, cuando por la mañana empiezo a trabajar de temprano, sí, lo escucho siempre. Uh-huh. Escucho la COPE, sí.
Has visto que hay un montón de gente como tú ahora con un volante en las manos, ¿verdad?
Vaya, sí, es verdad, sí.
Uh-huh.
Sí.
Fíjate que yo estoy oyendo el ruido de tu autobús, no tiene claxon, ¿verdad?
Sí, tiene claxon, claro que sí, tiene.
Sí, vale, lo he oído, sí. Qué bueno. Pues Miguel, cuenta con el diploma que te lo voy a mandar súper contento y súper orgulloso, ¿eh?
Muy bien, yo soy de Pedroche, de Córdoba.
¿Dites?
Que soy de Pedroche, de Córdoba.
Hombre, por favor.
Valle de los Pedroches, qué hombre, zona. Más
sí.
Zona,
y qué 957.
Fantástica, de verdad.
Maravilloso,
sí,
¿eh?
Sí.
¿Y cómo has acabado en Mallorca, acá?
Porque tenía un amigo aquí de la infancia y lo llamé el año pasado y me dijo que me viniera a trabajar y empecé el año pasado y llevo dos temporadas con esta.
Ah, bueno, ¿y estás contento? ¿Estás feliz?
Sí, estoy contento, sí. Verdad,
bueno,
sí.
Pues eso es lo importante, Miguel. Mil gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengas un buen día, hermano.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Las 5:18 de la mañana, un diploma que se nos va a Palma de Mallorca para Miguel con su autobús que nos escucha todos los días. Dani Trigo, buenos días otra vez.
Buenos días. Y lo bien que se come, y lo bien que se está en el Valle de los Pedroches.
Buah, qué jamones, qué embutidos hay por allí, por favor.
Qué maravilla.
Tenemos que hacernos una escapada de comer bien.
Yo he ido mucho por ahí y esa es de comer bien, ¿eh? Bien y de estar además a gusto en unos pueblos muy tranquilos
le
y muy bonitos.
A Dani Trigo es hablar de comida le cambia el color de la cara, ¿eh?
Sí. Bueno, qué maravilla. Sí, señor. Herrera en COPE, de 6 a 1, que estamos todos muy bien.
Ya nos ha hecho la cobra.
Somos todos del buen yantar en Herrera en COPE. Y eso se nota después en el humor del
qué
programa.
Grande.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué tenéis preparado para
bueno,
hoy?
Bueno, tenemos muchos frentes abiertos. De uno de ellos vais a dar buena cuenta en unos minutos, que es esos paros convocados en el sector del taxi en las principales ciudades españolas. Así que tampoco me voy a extender yo mucho, porque en unos minutos hablaréis de ello. Pero hoy también va a ser contenido contenido de Herrera en COPE, en un día en el que analizamos lo que pasa en España y en el mundo con David Gistau, con Alberto Artero, Yolanda Gómez, Carmelo Encinas, en un día en el que nuestros fósforos nos cuentan sus experiencias y en un día en el que también Paco Robles, como todos los martes, le aplica su desfibrilador de tontos que no da abasto. Está que echa humo el aparato. Estamos ya pensando en comprar alguno más porque este, en fin, ya necesita un mantenimiento. Programa de martes, Pulpo Herrera en COPE, de 6 a 1.
Sí, señor. Pues Dani Trigo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Y todo eso en un día tan especial, en un día tan bonito como este martes 30 de mayo de 2017, Santos Fernando, Rey Isaac Abad y Juana de Arco consagrada. Estamos en directo poniendo las calles y la verdad que, bueno, estamos en la semana que hemos elegido a Julio Iglesias como artista de la semana. Más que nada, en el que le vamos conociendo todos los días un poquito más y escuchamos alguna que otra canción. Y fíjate, hoy vamos a poner una canción que posiblemente sea la que mejor le representa. Sitúate en 1977, el productor Ramón Arcusa, el del dúo Dinámico, compuso Soy un truán, soy un señor. Y pensó en ese mismo momento que el único artista que podría cantarla como Dios manda era Julio Iglesias, que por aquel entonces estaba en la discográfica Columbia. Bueno, Ramón inmediatamente llama a los jefes de Columbia y pide una cita con Julio Iglesias. Quedaron para verse, le cantó al oído la canción tomándose un gin tonic, uno y otro se estaba tomando un San Francisco, y a Julio sinceramente que le gustó tanto que decidió grabarla inmediatamente. Esa misma tarde se fueron al estudio y se metió en el estudio de grabación a cantar esa canción. La estrenó en Televisión Española la noche del 15 de junio de 1977 y durante el recuento de las primeras elecciones democráticas después de Franco, desde ese momento Ramón y Julio entablaron una relación profesional que duraría casi 20 años. Esta canción, a todo el mundo que está escuchándola en este momento, le viene la imagen también de Tricicla cuando hacen el bailecito famoso de esta canción. Disfrútala, es una canción que forma parte de nuestra vida. Y lo mejor de todo es que todo el mundo se la sabe. Buenos días, España.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
De nuestros ponedores que nos escriben, que nos cuentan cosas. Y la verdad que es alucinante la gente que está viendo los vídeos y que comenta y que se van presentando entre ellos en nuestra página en Facebook. Te animo a que nos sigas y a que nos vayas conociendo un poquito más. facebook.com/poniendolascalles.
Pepe Madueño nos ha escrito en Facebook: buenos días, Pulpo y compañía ponedores, desde una gasolinera en Rincón de la Victoria, en Málaga. A ver si podéis poner una de Loquillo, que se llama Antes de la lluvia.
Buenísima.
Un saludo a todos los compañeros que ponen combustible para que se puedan mover los ponedores. También está Mónica. Hola, ¿por qué no colgáis el link donde hay que firmar para la investigación que habéis comentado? Un saludo a todos los ponedores.
Idea.
Pues nada, lo vamos a hacer, ¿vale?
Muy
ya la
idea.
Tenemos localizado.
Claro que sí.
El link link y lo vamos a subir en un momentito. Francisco Javier, sigo llevando en el coche el CD, el pop que llevas dentro.
Por favor, mi recopilatorio de la música pop española de los 80 y 90, claro. Muchísimas gracias, Francisco Javier.
Juan Luis Portillo, Pulpo, Bea, buenos días aquí de Sevilla, vigilando, aquí escuchándote como todas las noches, que nos alegras las madrugadas. Un abrazo, hermano. Y dice, en Sevilla es también fiesta, dice de San Fernando, uh-huh. Y yo trabajando.
Bueno, mira, claro, muchas veces nos toca trabajar cuando son fiestas, sí, pero sí. Bueno, suerte que tenemos trabajo, suerte.
Pues sí, Miguel Ángel, llevas razón, es tan difícil dar visibilidad a estas enfermedades que cuando alguien nos hace caso nos volvemos locos y contentos. Lo dicho, muchas gracias, a ver si nos dejan los taxis.
Claro,
un abrazo.
Que sí. Bueno, pues nada, cualquier cosa que necesites de nosotros, aquí nos tienes. Son las 5:24 de la mañana, hora menos en Canarias, y hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo acompañándote justo antes de Herrera en COPE. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Tú eres experto en motor, controlas un montón tanto de la vía pública, de vehículos, de las novedades del motor, pero es que además también incluso temas de delito, porque es que resulta que conducir sin carnet ya es un delito.
Sí, eso ha dicho un fallo del Tribunal Supremo que ha incidido que no es necesario que el conductor haya puesto en peligro la seguridad vial, no disponer del permiso ya supone un delito. Eso lo ratifica, lo establece el Tribunal Supremo, que conducir vehículos a motor sin haber obtenido nunca antes carné es un delito y no una infracción administrativa. Así lo ha dictaminado la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal en una sentencia en la que estima el recurso de la Fiscalía contra la resolución que tuviera en su momento la Audiencia Provincial de Toledo, y al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de, fíjate, 2.160 euros.
Es impresionante, y encima delito. A mí lo grave es que sea calificado como delito.
Exactamente. Hasta ahora había sentencias, favorables de alguna forma a que no era considerado como tal, y el Tribunal Supremo, el fallo del Supremo, incidió en que no es necesario que un conductor haya puesto en peligro la seguridad vial, sino que solamente no disponer de ese permiso de conducir porque no lo tengas o porque lo has perdido, automáticamente es un delito.
Es un delito. Oye, Alfonso, una cosa que me interesa mucho, sobre todo para nuestros ponedores profesionales, ya que hay novedades en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, esto es lo que se conoce como el ROT, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
ROT,
sí.
Que ROT en catalán es eructo.
Sí, uh-huh. Justo. Uh-huh.
Pero esto no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, no. Nos estamos refiriendo en este caso al transporte, a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Ayer lunes se hizo público y en breve entrará en vigor el nuevo reglamento. Se mantienen, pues entre otras cosas, los tres camiones, la exigencia de tres camiones para acceder al transporte pesado. Desaparece la tarjeta de transporte que se sustituye por el registro de empresas y actividades del transporte. Dejará de alquilarse el título de capacitación. Las empresas autónomas o sociedades tienen que tener un gestor de transporte, que podrá ser el propio transportista, o una tercera persona. El visado es otra de las cuestiones. Cada dos años de las empresas de transporte que se va a dejar de realizar. Y por último, la honorabilidad podrá perderse. La comisión de una serie de infracciones muy graves, tres por año y vehículo en un periodo de un año, y se perderá la actividad durante 12 meses. Más o menos resumido, lo que cambia la ley, el reglamento, en este caso, uh-huh, de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.
Estamos hablando con Alfonso García, es un experto en motor, por eso nosotros aquí cariñosamente le llamamos Motorman. Tú estás escuchando Poniendo las Calles, somos el primer despertador de la radio, estamos en directo acompañándote, y fíjate, Manuel Marín es profesor de Educación Física y ya nos está siguiendo. Leopoldo Ugarte, un nuevo ponedor. Juan Luis Roldán, piloto, dice que va camino de la T4, y Marta de las Heras, farmacéutica, dice, como siempre, escuchando al Pulpo durante la madrugada. Pues Marta, muchísimas gracias. Alfonso, importante, Madrid dice que va a prohibir en 2020, todavía queda un poquito, ni más ni menos que el acceso al centro de la capital a los camiones de más de 6 años.
El llamado Plan A del Ayuntamiento de Madrid, que tiene intención de prohibir el acceso al área central de los camiones diésel matriculados antes de 2014. Pero también prohibirá el acceso a camiones diésel destinados al transporte matriculados antes de 2005, a partir, fíjate, mucho más próximo en el tiempo, 2019. Es verdad que hay otra serie de capitales que ya han anunciado, caso de Barcelona u otras, que seguro que van a seguir esta política, todo con la bandera medioambiental. Pues bien, por un lado, las asociaciones como Atradice lo consideran inviable, injusto e insolidario con el sector de transporte de mercancías. Además, supone, según estas asociaciones, inseguridad jurídica, cuando es una actividad fundamental para todos los ciudadanos, económica, sí, comercio, hostelería. Señores, que tenemos que comer, que necesitamos medicamentos, que claro, necesitamos que esos vehículos lleven, sí, a esos sitios.
Es importante, ¿eh?
Muy importante. Y por ello piden planes de calidad de aire, planes de calidad de aire, como este del Plan A del Ayuntamiento de la Capital de España, pero que sean supramunicipales para, sí, tener criterios homogéneos a lo largo del país.
Claro.
Por tanto, si no, aquí al final va a ser un guirigay realmente importante. Otra de las asociaciones levantó la voz, como es Gambán, Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, dice que es una excusa la contaminación y confunden vehículo privado con vehículo, uh-huh, contaminante. Yeah. Por lo tanto, habría que pensar un poquitito más las cosas antes de plantearla, y parece que además hay una especie de animadversión, sí, hacia todo vehículo a motor.
Yeah.
Cuando al final de la postre el progreso no lo llevó, y lo que no podemos hacer es estar trasladando mercancías en bicicletas.
Tú eres muy promotor, ¿eh, Alfonso? Por eso eres motorman, claro.
Sí, 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 por supuesto. Y, hombre, ellos me dirán, no, es que está el eléctrico. Sí, de acuerdo. Y ahí hemos hablado aquí de camiones eléctricos.
Promotor eléctrico dentro de poco.
Por supuesto, pero ahí, primero, hay una economía de por medio importante. Hay un desembolso muy,
muy, muy, muy, muy grande
que hay que hacer. Las empresas, los autónomos, la economía no está tan boyante como para estar comprando ahora de golpe toda una flota de camiones, uh-huh, eléctricos.
Ni la economía ni el tiempo, porque se te va acabando, Alfonso.
Por supuesto.
Yo no sé si tú has escuchado algo de una nueva tecnología, algo extraño que se va a poner en marcha para repostar con la lectura de la matrícula. ¿Esto realmente existe? ¿No existe? ¿Es un bulo? ¿Quizás existe, son existe, comentarios?
Existe, existe.
¿Qué está pasando?
Se llama Chubi Vision, que permite el pago de las estaciones de servicio a través del reconocimiento de la matrícula del vehículo. El sistema garantiza una lectura sin errores en condiciones de iluminación adversa gracias a una cámara de infrarrojos. Funciones: incluye accesos a descuentos, acumulación de puntos de forma automática, así como el pago, sin pasar por caja. Para una mayor seguridad y protección del usuario, el sistema además cuenta, solicita el tecleo de una clave personal, pudiendo también configurar la captación de imagen que se almacena en caso de dudas. Por último, la nueva tecnología 2E Vision, dicho en castellano, es fruto del trabajo de empresas españolas, yeah, Lafon, yeah, España y la empresa 2i Informática Industrial, y durante estos años ya se ha instalado en instalaciones de consumo propio, pongamos por caso, flotas de camiones como empresas de alquiler de vehículos.
Qué bien, Alfonso, qué bien. Alfonso García es nuestro motorman, es nuestro experto en motor, él controla un montón de motores y también de leyes. Alfonso García, te estoy abrazando.
Me voy poniendo
el intermitente.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En España hay 20.000 personas sordociegas. Ahora, una aplicación les permitirá acceder a contenido televisivo. Ángel es el director del proyecto.
Necesitan apoyo permanente para poder valerse. Pues fíjense, una aplicación va a permitir que puedan acceder a determinados
contenidos. Lo que les gustaría es saber qué es lo que dicen los telediarios sin que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
En directo estamos poniendo las calles, y recuerda que en pocos minutos, a eso de las 6 de la mañana, el sector del taxi de España va a llevar a cabo una jornada de paro a nivel nacional y se van a manifestar en Madrid bajo el lema "Frente al desmantelamiento del sector público del taxi". Atención, porque el paro está convocado desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Estamos hablando de 12 horas sin servicio. Y tenemos con nosotros a Julio Sanz. Él es el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de España y también de la Federación Profesionales del Taxi de Madrid, convocantes del paro. Le pillamos en plena calle con sonido ambiente. Julio, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, como tú bien dices, en plena calle y ultimando ya a punto de iniciar esta jornada de paro, que yo creo que va a ser un ejemplo de, uh-huh, de protesta, porque la verdad es que prácticamente ya no hay coches prestando servicio. Uh-huh. El colectivo está muy mentalizado, están llegando compañeros de toda España, y la verdad es que creo que el taxi de forma unitaria va a estar en la calle protestando.
Estáis muy unidos, estáis ahora mismo haciendo piña. ¿Por qué este paro de todos los taxistas, Julio? Son un montón de horas.
Bueno, a nivel Madrid vamos a parar 12 horas, pero hay otros lugares donde lo han llevado más prolongado. En Barcelona van a parar 24 horas y en casi todas las capitales de provincia van a hacer también paros más reducidos según los criterios de cada una de las respectivas comunidades autónomas, pero prácticamente en todas las ciudades de España va a haber o bien paros en esta jornada de protesta o bien concentraciones, o también en el caso de los compañeros de Sevilla, el periodo que trabajen no van a cobrar, sino van a pedir la voluntad en un gesto que es bastante curioso.
Oye, Julio, habláis de competencia desleal. Eso está presente en todos los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Julio? Que el Ministerio de Fomento, yo qué sé, los ayuntamientos y las comunidades autónomas no están cumpliendo la ley.
Bueno, pues es curioso que los taxistas, en este caso un colectivo tan importante, pida el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la normativa, tanto en la adjudicación indiscriminada de vehículos de arrendamiento con conductor como en la forma en la que prestar el trabajo. Curioso que esté todo reglado, reglamentado, con una contingentación que establece 1,30, una VTC por cada 30 taxis, y aquí en Madrid rozando el 1,7. Tenemos 4 veces más los que permite la normativa y lo pone la ley. Luego, entonces, estamos en una flagrante vulneración de una norma tan importante que yo creo que aquí la administración, los políticos deberían de mirárselo y ver que lo que no se puede hacer es pedirnos una regulación muy estricta que tiene el colectivo del taxi y no observar el cumplimiento para otro modo de transporte. Pero eso en cuanto a lo que se refiere en la adjudicación, en la asignación de vehículos de conductor. Luego ya vamos a la forma de trabajo. La fórmula de trabajo se está produciendo como lo que puede ser un servicio de taxi paralelo, un servicio que fue concebido para prestar un servicio de transporte de gama alta, donde tenían unos precios pues reservados a una capa social que no le importaba pagar por un servicio de alta gama, un servicio VIP, pues como han multiplicado por 4 el número de efectivos, han esquilmado prácticamente la capacidad de trabajo y se vienen a trabajar a un nicho de mercado que no les corresponde, porque el taxi es el único que por normativa puede trabajar en la calle, parado a requerimiento del cliente o en las paradas establecidas. Y lo que estamos soportando en los últimos días es una auténtica provocación. Están viniendo a trabajar a las mismas paradas del aeropuerto, de las estaciones, de los hoteles, de los centros comerciales, como si de taxi se trataba. La prueba evidente es el número de sanciones que han acumulado en este primer cuatrimestre del año. Aquí en Madrid, de 2.283 vehículos de arrendamiento con conductor, han elevado 1.072 expedientes sancionadores. Por contra, y por un dato para hacer similitud con el taxi, pues de 15.723 taxistas que prestamos servicios en Madrid y la área unificada, solamente en el primer trimestre hemos tenido 108 sanciones. Luego, entonces,
vaya,
estamos
pues,
hablando de un colectivo que cumple y hace las cosas pues como debe ser, y estamos hablando de un colectivo que ha entrado aquí pues a intentar cargarse un montón de puestos de trabajo para luego hacer lo suyo, cambiar un servicio privado de transporte, un servicio público de transporte con unas tarifas y unas normas reguladas por la administración, para hacer un servicio privado y luego, una vez que se han hecho con los clientes, poner ellos las condiciones. Cuidado con los usuarios, que también tienen mucho que decir aquí, que les va mucho y tienen mucho juego.
Estamos hablando con Julio Sanz, él es el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de España y de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Estamos a tan solo unas horas del comienzo de esa huelga de taxistas en toda España y en especial en Madrid, donde promete que va a ser bastante intensa durante 12 horas. Julio, con la mano en el corazón, ¿estáis en contra de tener competencia?
No, en absoluto. Prueba evidente en que hasta hace muy poco tiempo, concretamente nos remontamos al 2012, hemos estado en perfecta convivencia con todos los modos de transporte, no ya con esa otra competencia regulada por la administración y en manos del consorcio, metro, autobús, cercanía, Renfe, que nosotros como ciudadanos también contribuimos a sostener esta magnífica red de transportes que tiene la Ciudad de Madrid, sino con las VTCs, los vehículos, digamos, que venían prestando hasta el año 2012 más o menos el servicio para el cual estaban concebidos. Había 580 autorizaciones en aquel entonces y la convivencia era perfecta. De hecho, además, te voy a comentar una cosa. En unas horas se unirá a esta manifestación también un pequeño destacamento de lo que se denominan VTCs tradicionales, las de antaño, las que actuaban en perfecta convivencia y competencia con el colectivo del taxi. Luego, entonces, que una parte del sector de las VTCs también proteste y venga este acto de protesta convocado por los taxistas, pues es significativo y sintomático. Luego, entonces, nunca jamás hemos protestado de la competencia ordenada y regulada y por normativa de todos los modos de transporte. Lógicamente, el taxi tiene unas parcelas que debe mejorar, pero eso no es óbice para que no se entre en las mismas reglas. Si todos cumplimos, el beneficio es para todos. Y si hay un sector que desde hace muchos años se le viene engañando de forma sistemática por la administración, diciendo que no nos preocupemos, que está todo controlado, que podemos estar tranquilos, cada vez que el Ministerio de Fomento, y recientemente ayer sacó una nota en la que nos venía a decir que podemos estar tranquilos, que se va a mantener la regulación específica en materia de transporte, cada vez que saca una nota es cuando nos preocupamos, porque está diciendo algo que luego no cumple. El sector del taxi ya ha llegado, punto sin retorno, y en el cual, pues, una de dos, o se regula de un por todas, o desde luego, tristemente, vamos a tener jornadas de protesta mucho más intensas que las que se avecinan en el día de hoy.
Fíjate, Julio, te quería comentar que en la pasada feria de abril de Sevilla, 9 coches con conductor fueron incendiados. Julio, ¿tú crees que esto puede terminar en una guerra de agresiones mutuas entre unos y otros?
Bien, yo un poco al hilo de esa noticia, que en cualquier caso nosotros repudiamos y desde luego condenamos todo tipo de violencia, no creemos que la fuerza en este caso pues vaya a solucionar los problemas que tenemos, y digo repudiamos, venga de donde venga. Al hilo de esa noticia, a día de hoy, todavía en las investigaciones de Guardia Civil, que es la que lleva los asuntos, no hay ningún detenido como consecuencia de ese triste incidente. Luego, entonces, no pensemos en un sector de víctimas y otro de vándalos.
Claro.
Hasta que no se demuestre lo contrario, que yo sepa, pues no hay nadie, y esto son información de Guardia Civil. Luego, entonces, vamos a dar tiempo a cada uno. Y cuando se demuestre quién lo ha hecho, sea quien sea, entonces hablaremos de auténticos vándalos. Eso por un lado. Claro. Pero por otro lado, también se ejerce la violencia cuando se provoca de forma sistemática, y el favorecer la captación a prestar servicio en las zonas destinadas a los taxistas, eso es otra forma de violencia, eso es una provocación. Por eso nosotros la condenamos venga de donde venga. Yo también tengo, y entregado a la Brigada de Información de Policía Nacional, un amplio dossier donde figuran coches rotos, lunas rotas, taxis pintados, incluso agresiones a compañeros. Luego, entonces, que en este caso
ese no es el
los
camino.
Cuerpos claro. y fuerzas de seguridad del Estado se encarguen de controlar estas cosas, y desde luego hacer un llamamiento a todos, sean de la parte que sean, a que las cosas no se solucionan así. Lo peor del caso es que hay vías de solución, y hay realmente, si se tiene voluntad, la administración tiene los mecanismos para regular y solucionar esto. Y anticipo, si tristemente esto se recrudece y se va intensificando las protestas y los incidentes, vengan de donde vengan, yo miraría como responsable a la administración, que no pone nada de su parte para solucionarlo. Luego, conocedores de un grave problema y de una situación insostenible, si no se hace nada por parte de la administración, para mí son los auténticos culpables.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así se llama el primer despertador de la radio. Julio, sí. Ya sabes que aquí nos escuchan un montón de cientos de miles de taxistas
sin
por
duda.
Toda España. Les hacemos un montón de compañía. Julio, también muchos estarán preguntando, bueno, y si yo no quiero hacer la huelga, ¿me obligan a hacerla? ¿Va a haber algún piquete que me obligue a trabajar? Cuéntanos, Julio, ¿cómo vais a funcionar?
Pues te puedo decir que por parte de las asociaciones convocantes, y yo te hablo como responsable de una de ellas, en absoluto se va a poner ningún piquete, ni siquiera informativo. La información al colectivo está más que de sobra. No hay taxista en Madrid o en España que no conozca la jornada de paro y de protesta que iniciamos hoy. Luego ya no cabe el convencer o no a los compañeros. Los compañeros están convencidos. Desde luego que saben que se están jugando mucho, se están jugando su futuro. De la misma manera que reclamamos nuestro derecho y nuestro obligado cumplimiento de la normativa, también somos conocedores del derecho al trabajo.
Claro.
El que quiera trabajar libremente puede hacerlo. No obstante, como sabemos y pedimos disculpas a los usuarios que se vean afectados, tristemente es penoso que luchando por las condiciones de trabajo y por el futuro de usuarios también tengamos que iniciar una jornada en la que no se les va a prestar servicio. Hemos establecido unos servicios mínimos para personas con movilidad reducida, personas de la tercera edad, enfermos y servicios de urgencia, que a través de las emisoras de Madrid y con identificación clara para que lo vean el resto de los compañeros, se van a prestar, y en este caso a los usuarios que a diario pues utilizan el taxi para ir a diálisis, uh-huh, o los usuarios que se desplazan.
Son muchos, mucha gente, ¿eh? Mucha gente.
Sí, sí, por supuesto, no quedarán desatendidos porque se les está prestando ese servicio y tendremos esos muy reducidos coches porque solamente estarán para eso e intentaremos mitigar. Y bueno, pues a lo mejor dentro de unos días sacamos unas jornadas de trabajo así gratuitas para, uh-huh, para que el usuario se vea un poco resarcido en esta faena que le vamos a hacer en el día de hoy, pero que entienda que nos jugamos mucho todo y no podemos dejar en manos de tres o cuatro empresas que tributan luego a través de las pasarelas de Dublín y de Holanda a paraísos fiscales, y que sepa el usuario que cuando se gasta el dinero en esos coches negros que le ofrece una botellita de agua, están fomentando que con sus impuestos se hagan las carreteras, carreteras, hospitales y colegios en Holanda, en lugar de dedicarlo, como hacen aquí las más de 100.000 familias que viven del taxi, a tributar por el cumplimiento del estado del bienestar este que tenemos.
Bueno, la verdad, Julio, es impresionante escucharte hablar. Está claro que estás en conciencia con toda la gente a la que representas y toda la gente que sigues. Sí. Os esperan unas horas muy duras. Nos iréis contando. Aquí estamos para poner las calles y escuchamos todas las versiones. Con lo cual, Julio, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien la jornada.
No sabes cómo te lo agradezco. Sé que muchos compañeros estarán escuchando en estos momentos esta emisora porque tengo que decirlo y no es así gratuito. Nos estáis dando bien, sois una compañía extraordinaria y ánimo a todos y gracias por acordaros de nosotros. Os seguiremos contando la jornada de protesta y estaremos como siempre a disposición. Un abrazo muy fuerte y
muchas gracias. Gracias, Julio. Julio Sanz es el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de España y de la Federación Profesionales del Taxi de Madrid. Son los convocantes de paro. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pasan 46 minutos de las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias. Llega el momento de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal estamos?
Bastante bien. Hoy la tienen liada, los taxistas.
Hoy es un día... Yo los comprendo, ¿eh?
Yo también.
Hoy, efectivamente, va a haber que hacer encaje de bolillos para... Hay mucha gente que necesita el taxi para moverse.
Pues sí, y aparte, yo creo que el taxi siempre ha sido un maravilloso escaparate para la radio.
Sí, tú dirás. Es el escaparate perfecto, es donde nos oyen, donde oyen todos los que suben, en fin... estamos cobijados, sí, ¿no?
Es verdad,
no,
es verdad.
El taxi es una suerte de casa nuestra.
Es verdad. Bueno, Herrera, yo tengo tres artistazos con la que hoy te la puedo dar, pero muy bien. Mira, los Beach Boys, los Rolling Stones y los Wings. Sí. Si te parece, vamos a empezar con esta preciosa canción que se llama Help Me Rhonda, una hermosísima canción del 65. Mira qué bonito, qué cantidad de recuerdos vienen a la cabeza. Canción que, bueno, se grababa en el año 1965, el 8 de enero. Primero salió como instrumental, ya luego Brian Wilson y Mike Love terminaron la composición y decidieron que Al Jardine fuera el que cantase esta versión. Una canción rock que además obligaron también a los Beach Boys un poco a dejar de lado esas ondas de éxito en cuanto a las canciones del surf. Esta canción era otro rollo absolutamente, pero que también alcanzó el número uno.
Vaya por Dios. A mí me gustan un rato los Beach Boys, ¿eh? Que como la playa. Quiero decir que la playa es... Tú sabes que yo no soy muy playero.
No.
Me gusta verla. Me gusta el chiringuito. ¿No?
Chiringuito muy bueno, sí.
Sí, el chiringuito magnífico. Pero, y los Beach Boys, pues eso, me gustan un ratito.
Los Beach Boys tienen sus cuatro...
Dice que con lo que has puesto ya puede...
Ya, o sea, que ya debería haber hecho esto ya hace un buen rato, ¿verdad que sí?
Un buen rato, sí.
Perfecto. Pues tú cuando eso, en vez de decirme esto, intentad dos toquecitos ahí en la mesa, ¿eh? Así, eso. Como diciendo, cambiando, ¿eh? Y yo ya lo pillo y la gente no se da cuenta.
Esto es... Esto
bueno, el Brown Sugar de los Rolling Stones, esta canción está más que aceptable, ¿no?
Esta canción es muy buena, además. Y yo recuerdo el día que llegó ese single a casa, ¿no?
Ajá.
Lo regaló una tía mía por un cumpleaños. Y me hice ese momento, me hice rolling-estoniano hasta hoy.
Fíjate, estamos hablando del año 1971. Tienes buena memoria, Herrera. Fíjate, en aquella época los Rolling pues actuaban como una filial de Atlantic Records. Todavía no habían cogido fondo y cuerpo a lo bestia. Y a partir de entonces sí que los Rolling Stones empezaron a estar ya casi como consagrados. Y a partir de aquí, este discazo tiene joyas como el You Got a Move, el Beach o el Moonlight Smile. Y la verdad que esta es una de las joyas que tiene el rock como una de las piezas fundamentales.
Es muy correcto, es muy correcto. Yo ya te digo, empecé por el single y luego cuando ya fui más mayor... Y tuve maneras, sí. Sobre todo con que me compré el disco, claro. Me sumergí, pasé una época tan de rolling, que me dio un poquito de saturación, incluso, fíjate.
Para escuchar y para amar a los Rolling hace falta una actitud especial, ¿no?
¿Verdad? Sí.
Y aguantar un concierto...
Yo los he visto varias veces. Y yo creo que ya no tocan ellos, ya toca la banda que está detrás, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Prácticamente.
Ellos hacen muecas.
Menos Charlie Watts, que va cruzado siempre, sí. y Jagger, que es el que canta, ¿no? Pero los demás yo creo que no tocan ya. Sí, bueno, hacen sí, como cuando Serrat coge la guitarra. ¿Tú has visto a Serrat con la guitarra?
Sí, he visto, en una ocasión. Sí.
Bueno, pues tú has visto que hace como... Pling, ya está.
Tres movimientos.
Nada más.
Sí, pues es verdad.
Yo creo que hacen eso.
Es verdad. Bueno, pues vamos a cambiar de un poquito de juego. Estamos con los Rolling, vamos a pasar a McCartney en un registro que está muy, muy bien. Nos vamos ahora al año 1973, canción que le escribe directamente a Linda McCartney. Esta canción es una auténtica declaración de amor.
Es un himno. Es un himno mío, esto... La misma tía que me regaló el Brown Sugar, me regaló el Red Rose Speedway.
Exacto.
¿Eh? Que es este LP.
Es una joya esto, ¿eh?
Este LP me lo sé de memoria. Es decir, me lo puedes preguntar salteado.
Muy bien. ¿Quieres que la quite?
No. No, mira, en este LP hay una canción que se llama Hands of Love. Está antes de Loop, el primer Indio en la Luna. Es una canción muy larga, tiene cuatro partes. Y una de las partes es posiblemente la... Pasa que ahora ponértela a buscar no la vas a encontrar.
No, ahora mismo no.
Ya te lo busco yo en... Ahora porque no tengo la iPod aquí, no te lo buscaba.
Yo he venido con una esponja.
Esto es... Mira, qué bonito.
Es un discazo este, ¿eh? Esta canción llegaba al número uno en 1973, una canción que se graba en marzo del 72 y que efectivamente, como dice Herrera, como estás diciendo tú, forma parte de uno de los mejores discos de la historia de la música. Además, así lo recogen un montón de revistas especializadas.
Sí, señor.
Este es un discazo que es casi obligado tener en casa, ¿eh?
Pues es obligado sabérselo, ponérselo arriba debajo, tiene tres o cuatro piezas magníficas. era un disco tipo álbum, es decir, se abría como un libro. Uh-huh. Y no sé, me ha dado grandes momentos. Además, yo le hablaba a una muchacha, sí, la primera muchacha que yo le hablaba. Y esta canción es ella, fíjate.
Claro, porque son momentos que de repente te vienen situaciones que vivías con esa persona.
Es correcto.
Qué bien. Bueno, yo tengo el disco delante ya. Si quieres alguna canción en concreto, me lo dices. Y si no, mañana lo escuchamos y nos vas contando cosas.
Ok.
¿Vale? Okay, bueno, Herrera, las calles están puestas. España quiere escucharte.
Sin taxis, pero están puestas.
¿Eh? Muy bien, pues te estoy abrazando.
Ea, me voy alegrando.
Hasta luego.
Don't ever ask me why I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.